Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a nuestra directora Yajaira Padilla López, en el control técnico, ingeniero Rodrigo Mata Ruiz, y en las cabinas, Iván Muñoz y Héctor Rodríguez. Maestro.
Sí, muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos, como ustedes saben, con muchísimo gusto el día de hoy, sábado. Adelante, don Carmelo.
Sí, hoy tenemos para todos ustedes que se reporten al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119, un libro de 570 páginas que se llama Jalisco desde la Revolución. Gobierno del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. Llámenos para que participen en esta sensacional rifa y se lleve este libro a su biblioteca. Esta es Radio Universidad de Guadalajara, XHUGL, en el 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Muy bien, pues tenemos ahí algunos pendientes, don Carmelo.
Sí, se reportó la señorita Mari Rodríguez, que dice: felicita a los muchachos de Nuestras Raíces y a todo el panel, en especial al maestro Carlos, que cumplió años.
Ah, muchísimas gracias, sí. Mari.
De parte de Mari Rodríguez, y desea participar en la rifa. También saludos a los de Nuestras Raíces, muy buen tema. De parte de Cruz María Juárez.
Muchas gracias.
Y va a participar en la rifa.
Claro que sí, está participando, cómo no. Bien, pues damos acuse de recibido aquí a un envío que nos hace la poetisa doña Ignacia Cervantes, de un bonito libro de su obra que se llama, tiene por título Meditaciones a flor de árbol. Está muy bonito, la portada la vemos ahí con muy alusiva imagen a un árbol, ¿no?
Sí, y muy florido.
Sí, así es, a todo color. En la contraportada están aquí unos párrafos respecto de la obra precisamente que se presentó y la fotografía de la poetisa Ignacia Cervantes. Pues muchísimas gracias, señora, por este regalo que nos hace en lo personal. Y bueno, pues ojalá y muchos laguenses hayan leído su trabajo y lo sigan leyendo, claro que sí.
Sí,
aquí
que así
está
sea.
Esta aportación que hace la señora Cervantes. Muchas gracias. Adelante, don Carmelo, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues sí, nada más recordarle a nuestro auditorio que se reporte, como siempre lo ha hecho, y van a participar en este sensacional libro de 570 páginas que se llama Jalisco desde la Revolución. Solamente tienen que marcar 403-1413 o 01-800-701-2119. Llame usted a XHUGL 104.7 para oídos atentos.
Claro que sí, pues ahí está ese tremendo libro sobre la Revolución Mexicana en el estado de Jalisco. Y bueno, pues es acorde con lo que vamos a estar conmemorando en este mes de noviembre, el día 20 de noviembre, el estallido de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues ahí está la lectura obligada de este libro que dice don Carmelo que es fabuloso.
Sí, así es.
Siempre, ¿no?
570 páginas.
Ah, bueno, pues es un reto.
De puro estudio.
Bueno, ojalá y sea un placer más bien sí, estarlo claro. leyendo, ¿no?
Sí, así debe ser.
A veces cuando ustedes se encuentren, bueno, es una manera personal de hacerlo, ¿no? Cuando se encuentren con algún libro donde se les haga difícil seguirle, darle continuidad, seguir el hilo de la narración, pues brínqueselo y váyase a otro capítulo, sí, o léalo de atrás para adelante, ¿no? Como yo a veces le hago cuando como que no estoy muy convencido de entrarle a un libro que me cuesta un poco de trabajo, bueno, pues le voy leyendo en partes, ¿no? Le voy de atrás para adelante y busco capítulos, etcétera, ¿no? Hasta que a final de cuentas ya lo terminé.
¿Y deja sus señales ahí?
Pues casi no me gusta subrayar los libros.
No, subrayar, no, dejar la señal.
Pero sí muchas personas se acostumbran a hacer eso y creo que es bueno también. Es una manera de ir ejercitando la memoria, el intelecto, etcétera, sobre cosas que le llaman a uno la atención de ese texto, ¿no? Y bueno, también incluso para hacer crítica.
Claro.
Para hacer crítica del libro. Aparte de disfrutar de la lectura, ¿no?
Así es, maestro.
Que es primordial. Bueno, pues bien, pues vamos a pasar, pues, con este preámbulo a nuestro tema del día de hoy, pues vamos a calentar precisamente ese aspecto de la Revolución Mexicana. Vamos entrando en materia y ojalá en semanas posteriores nos puedan acompañar algunos que saben de eso, ¿no? Alguna gente de los cronistas, de la historia, etcétera. Algunos especialistas, quizá, que nos den sus comentarios acerca de qué les parece la Revolución Mexicana ahora que estamos ya, ¿cuántos años, don Carmelo? Del estallido 1910, 2010, 100 años, ¿no?
100 años, se está celebrando.
Entonces, 107 años.
107 años.
Del estallido de la Revolución Mexicana.
Nos tocó celebrar la conmemoración de los 200 años de la independencia y los 100 años de la Revolución Mexicana, gracias a Dios.
En el 10.
¿No? Sí, en el 10,
2010, sí. 2010, así es. Bien, pues, ¿qué podemos decir nosotros de esa Revolución Mexicana que parece haber pasado de largo por Lagos de Moreno? Que no tenemos mucha información al respecto, hay pocos estudios, está el estudio muy bueno, muy importante del maestro Vargas Reynoso, Sergio se llama.
Sí, Vargas Reynoso, que hizo un gran estudio sobre la revolución que se escenificó aquí en Lagos.
Aquí en la región.
Aquí en la región y Lagos.
Así es. Bueno, pero nosotros vamos a ir comentando poco a poco respecto de qué había en Lagos, qué había en la ciudad antes de la Revolución, cómo vivía la gente, ¿no? La gente popular, si había clases medias, pues obviamente los hacendados, ¿no? Los rancheros, etcétera, y que pues en aquellos tiempos no había mucha industria, obviamente, pues la mayoría era que del campesinado, era gente rural, ¿no? Aparte, los oficios, que era una de las bases fundamentales con la que se mantenía el pueblo, ¿no?
Sí.
Los artesanos.
Y recordemos que existía la fábrica La Victoria. Antes de la Revolución existía la fábrica Victoria, en sí. La que había muchos obreros.
Sí, había una cantidad, más o menos algunos centenares de trabajadores. Vimos que también ocupaba niños, mujeres, etcétera, y que pues ganaban de acuerdo con lo que decía el patrón, ¿no? a las leyes que ellos imponían y que realmente venían desde la colonia. Es más, nosotros vemos, si le echamos una ojeada a lagos de antaño, de antes de la Revolución, pues literalmente es la colonia la que sobrevive.
Exactamente.
Son los tiempos de la colonia.
Sí, así es.
Es que en realidad yo siento que todo el siglo XIX se perdió en cuartelazos de los generalotes que heredaron. Todo el mundo era general, había militares a los hijos, ¿no? Como sí. Se dice después de la independencia, ¿no?
Sí.
Después de la independencia, pues, puro golpe de Estado, puro cuartelazo. En eso se la pasaban, en la disputa por el poder, los generales, los militares, Santana y compañía, etcétera, ¿no? O sea, se perdió 2/3 del siglo XIX en eso.
No,
en todo eso.
Y luego el robo incalificable, que no tiene ni poder, no podemos mencionarlo, el robo que hizo Estados Unidos
sí.
A la República Mexicana.
Sí, pues venía la poderosa potencia mundial de los Estados Unidos tratando de comerse el territorio, ¿no?
Y se comió lo mejor.
Sí, así es. Primero, recordemos que fue Texas el platillo fuerte que lo anhelaban, ¿no? Porque decían que era una tierra preciosa, una tierra muy rica. Entonces decían, esos mugrosos mexicanos grasientos, ¿no? Así les decían, los grasientos.
Y todavía.
Ya están así desperdiciando ese territorio,
y,
¿no?
Y todavía esos.
No, pues es lo mismo.
Es lo mismo, todavía.
Sí.
Es incalificable, no se les puede decir nombre a esas personas. Uh-huh. Todavía nos tratan así.
Sí, es lo mismo. Sí, exactamente. O sea, ellos decían que nos veían como una clase inferior por el simple hecho de que era gente mestiza ya, mezclada, ¿no? Dice, entonces esos son seres inferiores, ¿no? Son sujetos inferiores porque están mezclados. El color de la piel, pues ya ve morena, negro, etcétera. Pues ese es por ese simple hecho les llamaban grasientos. Tienen la piel mugrosa, ¿no? No se bañan, por eso están negros. Pues sí, es cierto eso. Sí, hay documentación al respecto, ¿no? De que así esa forma despectiva de los norteamericanos que anhelaban quedarse con Texas, ¿no?
Sí, y no contentos con eso, uh-huh. Inventaron la fiebre aftosa, uh-huh. Allá por los años 40, en que los rancheros, el más...
Bueno, ya estamos acá en el siglo
sí,
XX, ¿no?
Sí, sí, pero me refiero uh-huh. Que estábamos comentando con lo mismo de...
No, pues es un montón de cosas y nos ponemos a rascarle
de lo que hacen los estados...
Lo que han hecho esos cuates...
Con México.
Sí, y con México, con un montón de países. Sí, tenemos llamadas.
Sí, se está reportando la señora Marta Pérez. Felicita al maestro Carlos en su cumpleaños y felicita a todo el equipo que forma el programa y desea participar en la rifa.
Muchísimas gracias, sí, pues.
Muchas gracias.
El sábado, ¿no?
Pero las felicitaciones.
Pero muy bienvenida.
Las felicitaciones.
Sus mensajes, claro que sí.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Pues ya desvariamos un poco, nos fuimos por la tangente un poco del tema, pero vamos a darle contexto. Lagos de Moreno tenía al cerrar el siglo XIX y amanecer el siglo XX, según un censo que vi, no sé qué tan fiel haya sido ese padrón, ese censo, pero se decía allí que tenía alrededor de 33,000 habitantes en el municipio, no en la ciudad. Entonces, si nos basamos en ese padrón, quiere decir que un tercio de esos habitantes estaban en la ciudad. Pues eran poquísimos, ¿no?
Eran poquísimos porque la mayoría estaba en el campo, viviendo en el campo.
Pero yo vi un padrón, saqué un cálculo del padrón de 1874 de la parroquia y conté casi 9,000 habitantes aquí en la pura cabecera municipal, ¿no? En 1874, más o menos llegándole a 9,000 habitantes. Por allí se dice, leí un artículo, un estudio de un maestro de la Universidad de Guadalajara, donde decía que en esos tiempos, en el siglo XIX, Lagos de Moreno era la segunda ciudad más importante del estado de Jalisco y que tenía la mitad de los habitantes que tenía Guadalajara. Guadalajara tenía 100,000 pobladores, según dice él, y que Lagos de Moreno tenía 50,000. Bueno, está en duda esa cifra porque luego les digo que vi el padrón, el censo del 1900, que dice que eran 33,000. Pero puede ser que también haya descendido la población, ¿no? Porque hubo mucha migración, en realidad, de toda la región hacia Guadalajara. Yo me sorprendí ver datos de finales del siglo XIX, que la Unión de San Antonio tenía 30,000+ habitantes. Sí, serio. Dije, ah, caray, pues sí, creo que ni los tiene ahorita, ¿no? Pero que los tenía esa cantidad. Entonces, ¿qué se hicieron? No, o sea, que bajaron dramáticamente los habitantes de estas poblaciones. Nada más que ahí en esa información, precisamente del doctor Muriay, de Angélica, la doctora Angélica Peregrina, dice que hubo un descenso notable no solamente en los municipios de esta región, que con la única excepción de Lagos de Moreno, ¿verdad?
Sí, porque en la Revolución, recordemos que hacían concentraciones. Entonces, los ranchos y los pueblos chicos casi quedaban solos, y los concentraban precisamente en Lagos. Allí era el tiempo que de la concentración, o sea, los ranchos quedaban solos y los pueblos chicos.
No, la cuestión también es que Lagos de Moreno se las creo, porque en realidad aquí fue un foco de migración hacia acá, hacia Lagos, ¿no? De la región a lo largo de toda la colonia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, las haciendas, la mayoría de las haciendas estaban aquí. Vean ustedes hacia San Juan, hacia adelante, hacia donde quieran, y verán que son escasísimas los cascos de hacienda que sobreviven o que hubo, ¿no? Y aquí vemos haciendas por un lado y por otro, ¿no? Así los es, restos, maestro, cuando menos, de
así,
ellas.
Así, así
entonces,
es,
¿qué quiere decir eso? Pues que necesitaban fuerza de trabajo, ¿no? Para mover todas las actividades que se tenían en el campo. Un montón de actividades, ¿no? No se diga en el gran latifundio de Ciénega de Mata, ¿no? Que abarcaba yo creo que el doble de la extensión territorial que tiene Lagos de Moreno, más de 2,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Creo que Ciénega de Mata, el latifundio, tenía más del doble de lo de Lagos.
En extensión territorial,
así
sí.
Uh-huh. Sí, y entonces tenemos que antes de la Revolución, a nivel nacional, se dice por ahí que alrededor del 40% de la tierra estaba de todo el territorio mexicano, estaba en poder de solamente 840 grandes latifundistas, ¿no? Bueno, pues uno muy destacado, los destacados eran hacia el norte de México, ¿no? El general Terrazas y todos esos, ¿no?
Sí.
Así. Que concentraban cantidades brutales de terreno, ¿no? Pues casi se decía que tan solo un latifundio de Terrazas abarcaba y comprendía de territorio lo que eran 4 o 5 países europeos.
Sí.
Nada más para que se den una idea, ¿no?
Sí, lo que tenían los señores Terrazas.
Exactamente. Uh-huh. Y de ahí para abajo, pues, párenle de contar, ¿no? Sí. Que bueno, tenemos llamadas, don Carmelo.
Sí, se está reportando María Luna. Felicita al equipo. Siempre escucha el programa. Es un gran programa.
Ah, muchísimas
y desea
gracias.
Participar en la
¿Cómo
rifa.
¿Cómo no está participando?
También Eduardo Mojica Martínez. Saluda a los conductores y desea participar en la rifa.
Muchísimas gracias, cómo no, está participando. Y bueno, pues tenemos uno de los que les comentábamos de que parecía que la colonia, los tiempos de la colonia no habían terminado, en este caso en Lagos y en todo México, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de la revolución, la gente, los trabajadores seguían ganando lo mismo, exactamente la misma cantidad de dinero era lo que les pagaban, se les pagaba. ¿Cuánto era lo que ganaban? 25 centavos diarios. Pues fíjense nada más, yo vi un contrato de un trabajador del Teatro Rosas Moreno de 1930, que ganaba la fabulosa cantidad de 6 pesos mensuales. Pues nomás échenle cuentas, ¿no? Échenle cuentas cuánto ganaba la semana y al día, ¿no? Pues cuánto ganaba, unos 50 por semana. Sí, ¿verdad?
Unos 50 por semana.
Fíjense nada más, 1 peso 50 centavos por semana en 1930. Ahora, don Martín de Santiago, en paz descanse, que ustedes lo escucharon, ustedes lo conocieron, el artesano de la laguna, de por allá por la ladera, llegando a las vías, él me decía que él tenía 12, 13 años cuando andaba amarrando vacas, novillos, no sé qué, ahí en el rancho de Los Prados, o los por ahí, por ese rumbo, ¿no? Que andaba ayudándole a su papá, que era trabajador también de ahí. Dice que él le pagaban, me parece que 15 centavos diarios. Y el chiquillo todavía, ¿no?
Sí,
pero
sí,
ya
sí.
Andaba ahí en,
no, y en aparte, las faenas. El horario que les imponían.
Sí, porque el virrey, que ahorita no recuerdo, yo vi un documento del Archivo General de Indias, ese virrey hacia 1560... impuso el horario que debían tener y impuso el salario, pero incluso el salario que él dijo que se les pagara a los jornaleros era de 4 reales, o sea 50 centavos, y a final de cuentas casi les vinieron pagando la mitad, 2 reales nada más, les pagaban 50 centavos, pero ya los vaqueros, a gente más o menos especializada en algo, ¿no?
Sí, sí.
Y a toda la peonada, pues tenga sus 2 reales, sí. Tenga sus 25 centavos diarios, ¿no?
Y los 50 centavos para el mayordomo.
Exactamente, para otro tipo de gente.
Sí, sí, los arriadores.
Exacto, sí, porque bueno, vámonos a las tiendas de raya. Pues las tiendas de raya venían de la colonia. Venían de la colonia y podemos ver ahí cómo le surtían a los trabajadores, ¿no? Que de agujas, de hilo, de manta, de creo que hasta de la bebida, ¿no? Me parece. Bueno, no viene, creo que eso no viene ahí. Pero jabón, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo le surtían. Pero resulta que cuando hacían uno se ponía a hacer las cuentas de lo que iban sacando de la tienda de raya al año los trabajadores, y eran, vamos a decir, 60 y tantos pesos lo que sacaban de la tienda de raya, y al año ganaban 20, 30 pesos. Más imagínense. No,
por eso nunca salían.
Pues nunca más podían abandonar las haciendas. Y esa situación prevalecía precisamente todavía hasta inicios del siglo XX, sí, antes de la Revolución.
Sí, sí, sí.
Nada más que la cuestión, como dice don José Cervantes Ramírez, que fue revolucionario y contó sus memorias, las publicó en el Provincias, que luego se hizo un libro muy interesante, porque son datos de primera mano, ¿no?, de alguien que estuvo allí y que fue un observador que vio el Lagos y a la gente de Lagos, a sus clases, a los ricos, a las clases media y a los de abajo, ¿no?
Sin olvidar al maestro Azuela, que precisamente precisamente hizo eso.
Claro que sí.
Los de abajo.
Claro que sí, precisamente aquí miren, tengo un libro que se llama Mariano Azuela, Cuentos sobre la Revolución, selección y prólogo de Sergio López Mena, nuestro amigo el doctor en letras Sergio López Mena, ¿no? Es un compendio de los cuentitos que publicó Mariano Azuela, donde muestra todas sus decepciones y sus desencantos sobre la Revolución Mexicana, ¿no? De un idealista que pensó que pues iban a venir cosas mucho mejores y los encontró. Pues volvemos a lo mismo, en cierta medida no igual, no se pueden repetir las cosas porque son otros contextos, pero de alguna manera también vuelven los cuartelazos, vuelven las traiciones, vuelven, o sea, las pasiones humanas siempre están al frente, ¿no?, de este tipo de acontecimientos con los estallidos sociales, ¿no? Pero bueno, pues sí, les decía de don José Cervantes Ramírez que él conoció y observó a la gente de Lagos, y él decía que antes de la Revolución la gente estaba conforme, se veía conforme con su situación, ¿no? Dice, pues el pobre pues se resignaba a ser pobre, pues el rico pues era rico, ¿no? Y todo el mundo vivía de una manera tranquila.
¿Resignado?
Sí, resignado, pero pues tantos siglos de vivir así, ¿no? Pues a la gente se le hace natural, ¿no?
Sí,
que es
normal.
Parte de la naturaleza.
Sí.
No, pues yo nací pobre, pues pobre me voy a morir.
Sí, no,
y así se decía.
No había aquella ambición de que voy a hacer y que me voy para allá y que me voy para acá. Nada.
Sí.
Porque no, inclusive ni se podían mover.
No, pues no se podían mover.
Por eso de la tienda de raya.
Exactamente. No he estudiado yo ese aspecto, pero decía don Martín de Santiago que cuando querían abandonar las haciendas, tenían que ir llevar un papel firmado, un salvoconducto, de que el patrón le daba su permiso de irse, ¿no? Que si no, de otra manera, iban a dar a la cárcel. Y por eso tenemos que en 1876, en la cárcel de Lagos, esa cárcel vieja que ustedes ven allí, había la cantidad de 300 presos. Pues no los tiene actualmente el CENJURE, el Centro Regional de Justicia. ¿Cuándo tiene esa cantidad de presos? Y eso que se hizo regional. Pues la cárcel real de Lagos, esa cárcel vieja, tenía 300 reos, ¿verdad? ¿Y por qué tenía tal cantidad de gente apresada? Pues eran la mayoría gente campesina, gente de los barrios, gente muy pobre, muy amolada, que o los habían encerrado por andarse escapando de las haciendas, o los habían encerrado por borrachos, por vagos, etcétera, a veces, muchas veces con el pretexto de llevarlos a trabajar, o sacarlos a las plazas públicas a trabajar.
Todavía por los años 40 se miraba.
Claro que sí. Ya nos vamos, don Carmelo.
Vamos a una pausa, pero regresamos.
Muy bien, pues llámenos por favor. Ya saben ustedes que recibimos con mucho gusto sus mensajes
Le repetimos el teléfono 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119 para que participe en la rifa de este sensacional libro de 570 páginas que trata de la revolución aquí en Jalisco.
Pero no los asusta, don Carmelo.
No.
Hay que ir poco a poco leyéndolo, ¿no?
Sí, no, pues me refiero para que tengan ahí en su biblioteca un libro muy bueno.
Muy completo. Claro que sí. Vamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, sí, les repetimos el teléfono para que marquen y se lleven este libro. Es el 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Maestro.
Claro que sí, ahí está ese buen libro muy completo para que ustedes tengan una idea muy importante sobre esos acontecimientos que para bien, que sí, mucho para bien y también bastante para mal, pues marcaron un hito para la historia de nuestro país, ¿no? Hubo cosas muy buenas, también cosas malísimas, que a la fecha también las seguimos heredando y no nos hemos podido quitar ese lastre que llevamos los mexicanos encima, ¿no? Que parece una cosa cíclica que se va repitiendo. Quiero hacer una pequeña pausa para en el hilo de esta conversación para recordar a la memoria de la maestra Socorro Hernández Barajas, que me parece que hoy se va a velar
la misa en el Templo del Rosario.
Uh-huh, así es. Uh-huh. Yo recuerdo hace poquísimo. Nos encontramos aquí a la subida de la radio, aquí a las escaleras de la radio. La saludé, nos felicitó al programa y quedé yo de llamarla posteriormente. El error que cometemos muchas veces de dejar para después las cosas. Yo ya sabía de su enfermedad, pero no sé, prolongué la llamada que le dije que le iba a hacer para que me hiciera favor de acompañarnos al programa. Ella me dijo que con muchísimo gusto, ¿no?, que le gustaba mucho el programa y desafortunadamente pues se nos fue y no fue posible. No, es que nuestras condolencias.
Sí, nos unimos al dolor para todos sus familiares y hoy va a ser la misa en el Templo del Rosario.
Muy bien, adelante, don Carmelo.
Hay llamadas, están reportando, están repiqueteando aquí con los amigos y dice felicitaciones al panel de Ramiro Padilla y desea participar en la rifa. José Luis Luna felicita al programa, siempre escucha y desea participar
claro
en la rifa.
Claro que sí, José Luis.
Felicito Fernando Atilano, felicita al programa y desea participar en la rifa y saluda a todos los del panel.
Muchas gracias, muchos saludos.
Luis Moreno desea participar en la rifa y claro saluda sí. A todos los del panel.
Gracias, saludos.
La poetisa Ignacia Cervantes llama para felicitar al equipo. Felicitar al maestro Carlos por su cumpleaños.
Muchísimas gracias, señora.
Grandioso escuchar a buenos amigos que anuncian su nuevo libro, que fue mucho el recorrido para dar a conocer este proyecto.
Claro que sí.
Felicidades, maestra.
Felicidades.
Muchas felicidades.
Claro, cómo no. Adelante, don Carmelo. Sí.
Gloria Ibarra Cordero les dedica una calaverita. Bueno, esa la vamos a leer después de la crónica de los muertos.
Muy bien, sí, gracias, Gloria.
Sí, enseguida lo vamos a leer.
¿Ya fueron todas las llamadas, don Carmelo?
Sí, ya fueron todas.
Muy bien. Bueno, pues adelante. Ahora vamos a escuchar Ustedes también, amigos radioescuchas, la sección preferida aquí de Nuestras Raíces, que es La Máquina del Tiempo con don J. Carmen Segovia. Adelante.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, La Máquina del Tiempo, Día de los Fieles Difuntos en la década de los 40. Día de los Fieles Difuntos a mediados de los años 40 a los 50 del siglo pasado, la visita al cementerio, panteón o camposanto municipal que según crónicas data de 1846 del siglo XIX, que se llama Camposanto de la Soledad, inaugurado el día 6 de octubre por el señor cura don Rafael Larios Ponce de León, gran benefactor de Lagos. Por cierto, el primer cadáver enterrado en dicho lugar fue el señor don Pedro Rangel, vecino del rancho de las Memelas. Decíamos que dicho panteón fue inaugurado el 6 de octubre de 1846, precisamente a un siglo de los hechos narrados en esta crónica de 1946. Era el día 2 de noviembre, la costumbre por la tarde, como a las 17 horas 5 de la tarde, ya pardeaba y en la sierra de Comanja se formaban nubes negras presagiando lluvia. Y si recuerden, en esa fecha casi siempre llovía, se sentía el fresco que por la noche calaba. Había muchas tumbas o sepulturas descuidadas, abiertas y con losas quebradas. Era muy peligroso caminar sin el debido cuidado. Se miraban los cadáveres, unos con ropa y cabello en sus cuerpos, predominaban los escapularios, medallas, rosarios y crucifijos de aquellos que dominaban romanos, y los ropajes de manta, de calicot, mezclilla y de aquellos que les decían de Catrín. Las cajas de madera muy podridas y desvencijadas, todo estaba muy mal cuidado. En el segundo panteón, que por cierto el terreno fue donado por el señor don Julián Mazorra, inaugurado por el jefe político don Margarito González Rubio el 6 de agosto de 1903, siendo el primer cadáver enterrado de la niña de 4 años, María Acevedo Gómez, hija del señor Anastasio y de la señora Crispina, vecinos de Jaramillo de Abajo, que el registro le correspondió al 452. En el segundo panteón, como así le decían, junto a la barda que linda con la calle del frente, apilaban cientos de cadáveres y cráneos, algunos con pedazos de carne enjutados y cabellos, en otro montón los huesos y fragmentos de cráneos. Teníamos que caminar como de puntitas para no pisar algún hueso, ya que nos decía la gente que podía enojarse el muerto e ir por la noche a reclamarnos. Se sentía el clamor y tristeza de las tumbas abandonadas, ya sea monumentales o simplemente de tierra. Algunas tumbas monumentales que sobresalían era la señora Francisca Lomelí de Cabrero, enero 26 de 1896, José Antonio Escobar, noviembre 25 de 1884, Ausencio López Arce, 12 de octubre de 1908, director libertador del pueblo, tipógrafo durante 37 años, fundador de la fiesta homenaje 27 de octubre a don Pedro Moreno González, insurgente benemérito de la patria. La de Juan Pablo Anaya, del 24 de agosto de 1850, con una letra grabada en cantera muy bonita, única. El barón Fernando von Nordesternau-Noftel, la baronesa Luisa Jiménez, viuda de Nestordán. Mayo de 1903. La del capitán don Martín Murillo, de 1861, con un gran soneto. la de la señorita preceptora Leonor Villaseñor Guadalajara, 19 de mayo de 1847, y Lagos, 23 de abril de 1889, empleados del gobierno. El ambiente se ponía tenso, como si de un momento a otro comenzaran a aparecer las almas en pena, como en algunas narraciones de personas que decían que por la noche, ya dando las 12, se escuchaba las carretas con su tiro de cuacos en un ir venir por las calles empedradas, y que si eran sorprendidos eran levantados para nunca más saber de ellos, como le sucedió a Nicanor, Wenceslao y Fernando, los más recientes, y la del jinete, que fue un empedernido jugador de apuestas, que apostó su vida pero que no cumplió, dando muerte a su rival, creyendo que escaparía, tomó rumbo a su rancho por el camino de la hacienda de la Merced, pero a medio camino sintió que una sombra se subió en las ancas del corcel, relinchó, sintiendo el peso. El jinete hacía todo lo posible por deshacerse, ya casi llegando a su destino logró ver que era la muerte, cayendo fulminado. Por eso era su pena vagar por las calles del pueblo buscando al difunto para pagar su apuesta. Las personas que lograron verlo decían que las patas del caballo desprendían lumbre. Recuerdo que por ese tiempo las carrozas eran acompañadas por 4 cargadores vestidos con trajes que le proporcionaba la funeraria, unos negros y otros gris, según el difunto. Los trajes ya estaban más viejos que los ropajes que estaban tirados dentro del panteón, dando una visión más triste. Según pláticas de sus cargadores, decían que al querer entrar el ataúd se hacía más pesado, y que ya pasando el puente de piedra que había en la calle de Luis Moya, siempre se escuchaba quejidos dentro del ataúd. Si recuerdan, ya fuera del panteón había muchos árboles grandes de eucalipto, mezquites y nopalera, que hacían más trético y sombrío el lugar. Aún de día se sentía la soledad de allí, he allí su nombre. Las flores y las coronas las vendían a un costado de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, frente al sitio Juárez, que hacían su agosto llevando dicha ofrenda hasta el panteón. De las costumbres que prevalecieron hasta principios de los 40 era retratarse con sus difuntos antes de enterrarlos. También algunas personas ya tenían en sus casas muy bien guardadas sus cajas, ya listas para el momento final. No podemos dejar de mencionar que en un cortejo fúnebre un niño a grito abierto y llorando decía: «Papito, papito, papito, llévame contigo, llévame contigo». Bajándose el conductor de la carroza: «Hijo, ¿no ves que ando trabajando?». La funeraria de aquel tiempo era de don Manuel Hernández Romo, mejor conocido como Zeus. La mayoría de los carpinteros hacían cajas de muerto, pero el que más hacía lo fue el señor Manuel Pedrosa, el sordo, por el rumbo de la placita de García. Ya en la tarde, los muertitos de dulce y más que más sobresalían por su arte y sabor, los de la familia Palacio y la familia del maestro Antonio Orozco, recién llegado de la vecina ciudad de León. Las señoritas Corona, hermanas de Juan José Corona, Joselito Sastre, que vivían por la calle Madero. La familia de la señorita Catalina Cata, que vendía hielo raspado en el jardín de la Merced, junto con la señora Inesita. La familia de Pablo el Gallero, del barrio de los Leones, Abarrotes y Cantina de don Isabel Muñoz Fuentes, sin dejar de mencionar a otros artesanos de la época como José Hernández Giro Boy, Michué y Chayo, que hacían y vendían máscaras, muñecas de cartón, mejor conocido como los moneros, y hacían figuras de barra por los nacimientos en el tiempo navideño, y las tradicionales calaveras que se ponían en una vela. Y en el jardín de los Constituyentes, antes llamado Marguito González Rubio, los muchachos dando la tradicional vuelta en el kiosco, no podía faltar la música, la orquesta típica de la ciudad de León, Guanajuato, que tocaba Dios nunca muere. Mientras muchos pedían su muertito, los galanes, ni tardos ni perezosos, los invitaban a los puestos que los escogieran. Había corazones, cajitas como para guardar algún recuerdo, parejas de enamorados. Así comenzó una amistad que más tarde algunos llegaron a feliz término. Ya de regreso a casa las esperaba una rica cena consistente en calabaza o camote tatemado, aderezado con miel de colmena, gorditas de maíz y los ricos con tamales acompañados con leche, atole, atole de leche, champurrado o café de olla, aquellas de barro de muy negras que eran de la abuelita, todo hecho en casa. Si recuerdan, en el patio de la casa o en el corral tenían su horno hecho de adobe y barro, y por el rumbo de la cantina el 6 de agosto se escuchaba: lo que le pido a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Pues ahí tienen pues la gustada sección de don J. Carmen Segovia. Vamos ahora a las llamadas, don Carmelo, rápidamente, por favor. Ahí está una tira de sus mensajes.
Sí, se está reportando Gloria Ibarra Cordero. Les dedica una calaverita. Llegó la calaca a Radio Universidad. No encontraba a nadie y tremendo chasco se llevó. Llegó cansada de tantos escalones. ¿Qué le parece, maestro? Uh-huh. Y sorpresa, se encontró a Rodrigo en control. Ya llevo mi pedido, los llevo a descansar. A estos importantes hombres es tiempo de descansar. Se me escaparon Fabiola, Bertita y Román. El próximo año vengo a llevarlos a descansar. Ahorita vengo por ti, voy por Carlitos y Carmelo, han de andar por ahí. Aquí están mis amigos que estimo de verdad. Es tiempo de descansar de Radio Universidad.
Muchas gracias, Gloria.
Siempre era de Tlacuitapa. Aquí está diciendo de Isidro Santos, está reportando. Uh-huh. Y dice que su suegro era de Tlacuitapa. Comenta que nos se solicitó la libertad después de la que no se sintió la libertad después de la revolución hasta que empezaron a participar los ejidos. Isidro Santos participa en la rifa y felicita al programa.
Muchas gracias, Isidro Santos, hasta por allá, por el rumbo de las cruces. Adelante, don Carmelo. Más llamadas.
Sí, más llamadas, como usted dice. Claro. Están repiqueteando. Felicito al programa José García Martínez. Felicito al panel por el programa. Gracias por saber salir al donde y desea participar en la rifa.
Muchas gracias, José. Un saludote hasta por allá, por los Estados Unidos.
Sí, desde San Isidro, California. Muchas gracias, muchas gracias.
Un saludo
José,
muy grande.
José García Martínez, vamos a saludar a tu papá también. José Guadalupe Ramírez participa en la rifa. Saludos a todos los que hacen el programa.
Muchos saludos, muchas gracias.
Alma Rosa Guerrero pregunta por Fred, participa en la rifa, envía un gran saludo.
¿Pregunta qué?
Perdón. Por Fred, será Frederick, por Freddy.
Freddy, pues... Por ahí lo hemos saludado por correo, pero no lo hemos visto personalmente, pero bueno, un saludote a su familia también.
Sí, Adrián Torres, felicita el programa, excelente programa, llama desde California también.
Ah, muchísimas gracias, un saludo hasta California.
Y
California, Adrián Torres.
Y participa en la rifa.
¿Cómo no está participando? Sí. Adelante.
Están preguntando al panel, ¿cuál fue el primer panteón de Lagos?
Bueno, pues el panteón fue el de la parroquia de la Asunción, la primera parroquia del siglo XVI, después de la fundación de Lagos en 1563. En los atrios de los templos se solía enterrar a los difuntos. Hasta la inauguración del actual cementerio municipal, el tradicional, ¿no?
Sí.
En 1846, si mal no recuerdo.
Sí, así es, maestro. Sí,
más los panteones de los pueblos indígenas.
Sí. Leonardo, fue la pregunta que hizo Leonardo Ortega Nolasco. Uh-huh. Y desea participar,
sí,
en la rifa.
¿Cómo no está participando?
José de Jesús García Aguirre, el papá.
Sí, sí.
El papá de José de Jesús García Martínez.
Ah, claro que
sí. Estaba reportando, dice, felicita a don Carmelo y a don Carlos. Cada 8 días es fiel servidor. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús.
Del programa y desea participar en la rifa. Muchas gracias, don Jesús. Muchas gracias y saludos. Estamos saludándolo a usted y a su muchacho allá en California. Adelante. San Isidro, California.
Sí, claro que sí.
Félix Larios. Ah, qué bueno que te está reportando, Félix. Felicita a todos los conductores y desea participar en la rifa. Y felicita al programa.
Ah, muchísimas gracias, está participando.
Muchas conmigo. Gracias, Félix. Gracias, bienvenido a Radio Universidad de Guadalajara.
Muy bien, pues estamos en los últimos minutos del programa. Se nos fue el tiempo sin sentir. Y bueno, yo creo que no va a haber cápsula de nahuatlismo, las dejamos pendiente. Y mejor vamos a cerrar el día de hoy con nuestro tema, que es entrar a los antecedentes de la Revolución Mexicana en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Y ya les comentamos un poco acerca de cuáles eran las condiciones sociales. Bueno, pues económicas obviamente eran muy malas para la gran mayoría de la población. Había los resabios coloniales todavía fortísimos que se reflejaban en el acontecer diario de sus habitantes. Pocas industrias, mucho trabajo en el campo, muchos artesanos, los oficios, las vendimias, los vendedores, la plaza y el barrio del Hueso. Ese era el panorama. La agitación social pues vino de las clases ilustradas, obviamente, que empiezan a despertar y a mover a las masas, y sobre todo pues las élites inconformes con la situación del país, que don Porfirio ya llevaba un montón de reelecciones desde 1876, y él había llegado al poder diciendo que estaba luchando contra la reelección, ¿no?
Así,
y a final de cuentas le encantó quedarse.
Sí, así allí. Fue su eslogan.
Así fue, y lo cumplió, se enamoró muchísimo del poder, como suele suceder. Y bueno, pues ya muy viejo, ya un dictador que mantuvo a fuego y sangre una paz, lo que se llama la paz de los sepulcros, la paz porfiriana, con un desarrollo económico de una parte de la población, una parte reducida de la población, y la inconformidad de la gran mayoría y de las clases medias, las clases intelectuales, que empezaron a agitar el país, ¿no? Y a final de cuentas, bueno, pues tenemos a Madero levantándose en armas en una revolución anunciada, precisamente muy curioso, ¿no? Se anunció el estallido de la revolución para el día 20 de noviembre.
Y de ahí arrancó.
Y de ahí para el Real.
De ahí arrancó.
Así es. Y bueno, pues tuvimos la participación de bastantes laguenses. Sobre todo, pues tenemos la memoria de don José Cervantes Ramírez, músico y revolucionario. ¿Por qué? Porque los restos de los alumnos de la banda de don Apolonio Moreno se enrolaron a la bola, se enrolaron a la revolución, ¿no? Y pues obviamente ellos tenían que amenizar ahí dentro de todos los trancazos, las balaceras y todo eso. Pues había momentos de juerga, ¿no? De pachanga.
Sí, ¿verdad? Ellos eran músicos, uh-huh, que estaban en el ejército.
Así es.
Enrolados en el ejército. Están llegando las últimas llamadas y vamos a mencionarlas, sí, para que desean participar. No te vayas, muchacho, para que tú saques el boleto de la rifa. Ah, y les recordamos que pueden recogerlos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, el libro.
Sí,
aquí
adelante,
pasen a recogerlos.
Don Carmelo, que se nos está, sí, yendo el tiempo.
Lina Margarita Campos, felicita al programa y desea participar en la rifa.
Muy bien, está participando.
Saludos a todos y sigan haciendo este programa, y felicita al programa. a ver si pueden extenderla unas dos horas y desea participar en la rifa de parte de Salvador a Mezquita Moreno.
Ah, muchas, pues saludos, muchas gracias.
También Antonio Romero felicita al programa, felicita a don Carmelo y al maestro Carlos y desea
muchísimas
participar
gracias
en la rifa.
¿Cómo no,
no se pierde la máquina del tiempo?
Muy bien.
Soledad Luna también se está reportando. Bueno, aquí le vamos a...
Muchas gracias. Ahí vamos una mano santa. Revuélvale. ¿Y acá estos qué, don Carmelo?
No, pues aquí es uno solo.
Ah, es uno.
Sí, pero también está participando. Bueno, ya nos dio...
adelante.
José Guadalupe Ramírez. Es el que se seca este sensacional libro, Jalisco desde la Revolución. Aquí se lo vamos a dejar aquí con los muchachos. Llévatelo de una vez para que se lo entregues a José Guadalupe Ramírez. Es el triunfador. Repito, José Guadalupe Ramírez.
Muy bien, pues nos vamos, don Carmelo.
Sí, muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras.
Claro que sí, muchas gracias. Su servidor Carlos Gómez Mata les desea muy buen provecho. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.